para todos los que están afuera escuchando, que a veces no se sienten capaces ni con las competencias necesarias para hacer lo que hoy sueñan con hacer. Esas cosas se aprenden, pero ese espíritu emprendedor, ese nivel de locura, ese estar dispuesto a morirte en la raya a como sea, no comer, no dormir y hacer lo necesario para sacar ese proyecto adelante, eso no lo tiene cualquiera.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Marta de Baile. Marta tiene 32 años de experiencia como comunicadora en radio, TV, editorial, medios digitales y personal branding. Es una de las mujeres más influyentes de México y una de las 10 empresarias más exitosas en los medios de comunicación, según la revista Forbes. Es pionera en content marketing y storytelling y ha consolidado su empresa Media Marketing Knowledge Group con las marcas Bebemundo.com, The Beauty Effect, Revista Moi y Marta de Baile. Marta tiene más de 10 millones de seguidores en redes sociales y mensualmente se escuchan 10.1 millones de reproducciones de su podcast, convirtiéndola en la más escuchada en Spotify en México y la séptima más escuchada a nivel mundial. Hoy Marta y yo tenemos una plática muy honesta sobre emprendimiento, propósito y sobre todo de lo que esta cuarentena nos ha enseñado de nosotros mismos. Y ahora sí, vamos a mi entrevista con la gran Marta de Baile. Marta de Baile, muchísimas gracias por aceptar mi llamada, por estar en el programa. Para mí hoy es un hito tener a alguien de tu talla que puede separar un cachito de su tiempo para platicar conmigo y con la gente que me escucha. De verdad es un privilegio y un triunfo personal. Así que muchas gracias. Bienvenida.
No, hombre, feliz, Oso. Un placer para mí estar ahí porque, como tú sabes, yo soy fiel creyente en la filosofía de que siempre hay que share knowledge. Y yo creo que el mejor regalo que le puedes dar a quien te sigue, a quien te escucha, es compartir tu experiencia y hablar con toda honestidad y con toda verdad. Porque en lo que casi nadie quiere contar y hablar, que son los fracasos, las lecciones más duras, los momentos más críticos, los momentos más complicados, es donde la gente más aprende.
Definitivamente eso de la vulnerabilidad ha tomado auge y seguramente conoces a Brené Brown y todo lo que ha hecho por este concepto de compartirte real y verdaderamente, pero todavía creo que en Latinoamérica hay gente que no se acostumbra, ¿no? Que hasta lo ve mal y se guarda cosas, cuando yo coincido contigo plenamente que es donde se aprende.
O sea, desde el punto de vista tanto empresarial como público, para todos esos empresarios que, aparte de ser cabeza de una compañía, son gente altamente visible, no es necesariamente el lugar más cómodo mostrar tu vulnerabilidad y tus fracasos y tus caídas y los aprendizajes y los errores que has cometido, porque tenemos esta falsa sensación de que si tú no te muestras como una persona perfecta, inmaculada, mistake free, que sabe exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, creen que eso va en detrimento de tu imagen. Y yo, muy por el contrario, siempre he pensado, y creo que yo desde ahí es de donde más conecto con la gente, es que mostrando todo lo que la gente cree que eres y que en realidad no eres, también es un muy buen match y muy buen vínculo de empatía, porque tendemos a las figuras públicas o las figuras que admiramos a engrandecerlas y a darles ciertos superpoderes, creyendo que son invencibles, que a ellos no les pasa lo que le pasa al resto de la gente. Y creo que todos los que estamos en el ojo del público, todos los que estamos enfrente de una cámara, de un micrófono o en un medio, sí tenemos la responsabilidad de desmitificar esta visión que tienen los demás, porque eso simultáneamente le hace sentir al otro que entonces él también puede, y que eso que tanto admira de otra persona, claro que puede ser alcanzable por él mismo.
No, eso creo que le pegaste al clavo ahí, porque yo creo que esa es una gran diferencia. Por ejemplo, tú eres una emprendedora y creo que mucha de nuestra plática de hoy se va a centrar alrededor de tu camino como emprendedora, pero una de las grandes diferencias entre el ambiente o el ámbito emprendedor en Estados Unidos con el latinoamericano es que allá no se vilifica el fracaso. Allá se celebra, allá se incita al fracaso si es una herramienta de aprendizaje. Mientras que aquí parece que lo echamos para abajo y entonces eso hace que sea un freno brutal en el desarrollo tanto personal de la gente que no atreve a salirse de su zona de confort como empresarial, ¿no?
Claro, si bien uno no experimenta en cabeza ajena, ¿cómo las nuevas generaciones van a aprender a no tener miedo a fracasar si las figuras que más admiran nunca han compartido sus fracasos y parece que salen invictos de todo el proceso que han vivido ellos en su vida profesional o personal? Entonces, eso para mí le roba a las nuevas generaciones la valentía y el courage de tomar esos riesgos, sabiendo que hay otra gente que los ha tomado, hay otra gente que no la ha hecho, pero hay otra gente allá afuera que, a pesar de todos los obstáculos que ha encontrado en su vida, se ha seguido levantando. Entonces, yo creo que eso es sumamente empoderante para cualquier otra persona, saber que esto le ha pasado a la gente que no te has imaginado.
Marta, tú has tenido una vida... A ver, si te viéramos hoy tomarte una foto, tendrías una vida cuasi perfecta, ¿no? Sumamente exitosa.
Oh, trust me, no.
Pero bueno, tú y porque te he conocido a lo largo de los años, te he seguido, obviamente eres una inspiración para toda mi generación de emprendedores. Primera emprendedora Endeavor y yo soy parte de Endeavor desde 2011. Pero tú eres una college dropout.
Yeah.
¿Cuál era tu plan de vida, Marta?
Es que me da mucha risa que toques ese tema, Oso, porque es un tema tan, tan presente en mi vida y por un par de razones. Una, porque cada vez que salgo en la lista de Forbes de las 50 mujeres más poderosas del país, salgo junto a mujeres que tienen doctorados, que tienen maestrías, que tienen licenciaturas. Y luego aparezco yo, Marta de Baile, carrera 2 puntos, trunca. Y por otro lado, tengo a dos hijas que están en ese proceso. Una ya está haciendo un doctorado en una carrera bastante complicada que se llama química. Carrera que, por cierto, yo me fui a extraordinarios en tercera y secundaria. Y mi hija, la chica, que el colegio no es algo que particularmente le interese mucho, está en su tercer año de la carrera estudiando Relaciones Internacionales en Washington y ella ya quiere empezar a trabajar. Y entiendo perfecto de dónde viene. Entonces, muy seguido me dice, ma, pero tú ni siquiera acabaste la universidad y te graduaste con 7.3 de promedio de prepa. Y le digo, Camila, esos eran los 80s, es otra historia. El mundo es mucho más global y el mundo es mucho más competitivo y hoy sí necesitas una carrera y si posible una maestría y un doctorado. Entonces, a mí te voy a decir que me llama la atención de mi historia. Siempre fui malísima para el colegio. Eso sí, la más hábil para volarme el examen con mi trío de secuaces. Nos robábamos los esténciles, que eran lo que se hacían los exámenes en aquellos tiempos. Nos cacharon, por cierto, cosa que no les recomiendo porque nos aventamos un oso en todo el colegio. En mi vida tomé un apunte porque no había nada que me interesara menos que lo que me estaban enseñando en prepa. Y yo creo que eso, combinado con el hecho de que yo crecí en una época en donde el déficit de atención no se diagnosticaba. Entonces, siento que mis papás nunca se dieron cuenta que yo tenía ADD. Entonces, menos interés y menos posibilidades de poner atención a un pizarrón o a una maestra durante un periodo más largo de 10 minutos. Entonces, yo creo que esa combinación siempre fue letal. Entonces, me graduó a duras penas y porque mi mamá me dijo, te vas a graduar over my dead body, cuando le dije que la verdad es que yo ya tenía mi plan y que mi plan era que iba a ser prepa abierta. Y mi mamá, eso fue lo que me contestó, over my fucking dead body, vas a ser prepa abierta, vas a acabar prepa como Dios manda. Entonces, porque siempre he sido una persona súper creativa y súper buena con las manos y muy manual, dije, naturalmente, voy a estudiar diseño gráfico en una universidad OSO, que en pena, pero ya ni siquiera existe, pero en aquel tiempo era una muy buena universidad. Y en el tercer semestre dije, si hago un dibujo más, me voy a suicidar. Entonces, revisité lo que yo sabía que tenía en mi corazón desde muy chica. Y eso yo creo que es un gran privilegio porque hay gente que tarda mucho en entender cuál es su gran pasión. Y yo desde los 12 años, así como lo oyes, yo quería poner música en la radio. O sea, la música era lo mío. Vengo de una familia de tres hermanos más grandes que yo, que amaban la música, que tocaban instrumentos, que tenían banda en el sótano de mi casa, que había cientos de viniles en los cuartos de todos mis hermanos, y yo quería poner música. Y ahí es cuando, a los 19 años, la verdad es que cuando me preguntan que cómo le hice o qué tan consciente fue la decisión, honestamente, era un imbécil, que iba a saber qué decisión iba a estar tomando yo para el resto de mi vida. Pero les voy a contar algo todavía peor. Todos los que están escuchando este podcast, que son papás, yo creo que algo que te angustia terriblemente es: ¿la van a hacer mis hijos en la vida? ¿Van a encontrar su sueño? ¿Van a encontrar su pasión? ¿Van a estar sacando su full potential de su talento? Eso es algo que nos perturba a todos los papás. Entonces yo creo que igualmente los míos han de haber dicho: Jesús Cristo, esta niña se quiere salir de la carrera y se quiere dedicar a la radio. Y sobre todo eso, viniendo de una familia sumamente académica, porque mi papá es graduado de Harvard, mi hermano el mayor tiene una doble maestría, mi hermana la mayor es agrónoma, el hermano que le sigue tiene una maestría en Columbia y una doble maestría en Harvard. Mi hermana Eugenia se graduó con honores de comunicación y yo, acuérdense, carrera trunca. Entonces, el decir me voy a salir de la carrera y me voy a dedicar a hacer la radio es algo rarísimo en mi familia. Y lo único que yo puedo hoy, a mis 52 años, decirte, y va a sonar súper cursi, pero yo creo que sí estaba siguiendo oso mi corazón. Sí estaba siguiendo lo que a mí más ilusión me daba. Y lo que más ilusión me daba no era ni ser famosa, ni estar en medios. Lo que a mí me daba ilusión era poner música para la gente y por ende, pues era o ser DJ o trabajar de DJ en una estación de radio, y acabé en la segunda.
Oh, es impresionante. Y eso que dices de tu corazón, creo que como lo mencionas, pocas personas definen su vida y se atreven a seguirla tan temprano, ¿no? Digo, yo en el TEDx que di, hablo justo de eso, como por 20 o 25 años perseguí una vida que la neta no quería yo y terminé, ahora sí que aprendiendo de eso, pero si hubiera hecho tal vez alguna estupidez que pareciera una estupidez mucho antes, tal vez hubiera empezado a vivir mi vida, ¿no? Como dice Confucio, tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una.
Cállate.
Sí. Y bueno, eso que dices de seguir tu intuición es algo que, platicando con gente que te conoce, se repite mucho, ¿no? Y te describen como de esos genios que lo sienten en la panza. ¿Cuándo te diste cuenta que esa era tu fórmula? ¿Y cuándo fue cuando de verdad te diste cuenta? Digo, esta que me acabas de platicar es impresionante porque sí definió toda tu carrera, pero ¿en qué momento ibas en contra, against the grain, sabes? En contra de todo lo que te decía la gente más inteligente, admirada, las autoridades de tu vida, y dijiste, no, yo voy con mi estómago.
Hijo, te puedo dar tantos ejemplos y no lo hago por ninguna otra razón, más que porque that was the only option I had. Yo no tenía una carrera de, yo qué sé, administración, economía. Yo no tenía un MBA. Yo no tenía como el respaldo académico para sentirme con la seguridad de tomar las decisiones de cualquier otra manera. Yo no fui educada en ese sentido. Entonces, ¿cuál era mi única otra opción? Seguir mi corazón y seguir mi intuición. Y esto ha sido una constante. Y no te creas tampoco que es fácil, porque yo creo que la voz que más nos cuesta escuchar es la de uno mismo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de todos los seres humanos, y no sé si tú padeces de lo mismo, tenemos el síndrome del impostor, que es esta sensación de que en cualquier momento van a cachar que no eres tan fregón como la gente cree, que no sabes tanto como parece, que no eres tan bueno como la gente piensa, y entonces sientes que eres un maldito timo. Y sientes eso porque viene de una profunda falta de autoconfianza en tu capacidad y de lo que eres capaz de lograr. Entonces, yo siempre he tenido el síndrome de impostor. Entonces, yo les puedo decir que mi toma de decisiones siempre es un balance entre una profunda duda en mí misma y la intuición y la corazonada de lo que siento que debo de hacer. Y ahí justo en medio es donde acabo decidiendo lo que acabo decidiendo. Y te cuento un par de ejemplos para que te carcajees, pero cuando yo apliqué para Endeavor, Endeavor acababa de empezar en México y yo tuve oportunidad de presentarle el proyecto de Bebemundo a Protego, que estaba encabezado por Pedro Aspe y Luis Videgaray en aquel entonces. Entonces me acuerdo yo sentada en esa sala de juntas hablando con ellos y de lo primero que me dijeron es, oye, estaría bien padre que te hicieras un business plan. Y yo, excuse me, ¿un what? Pues un business plan. Y obviamente saliéndote de tercero de la carrera y graduándote con 7.3 de prepa, pues obviamente un business plan es un concepto totalmente ajeno a ti, ¿no? Y me acuerdo que corrí con mi hermano Roberto y le dije, oye, necesito un business plan para mañana. Y se carcajeó y me dijo, Marta, un business plan toma muchísimo tiempo. Y me tardé como 3 semanas en hacer el maldito business plan. Y cuando acabé aplicando para Endeavor, llegué con mi business plan en un panel que fue en Argentina. Y pues había otros postores como yo. Todos eran hombres, yo era la única mujer. Y de entrada dije, wow, llevo una desventaja impresionante, porque obviamente la percepción que tenemos, sobre todo hace 22 años cuando esto pasó, de los empresarios, pues son mujeres, digo, son hombres, no son mujeres, y mucho menos en el mundo de la tecnología. Y me acuerdo que pasé literal 12 horas de entrevistas, terminé esas 12 horas, grueling, grueling entrevistas, y obviamente llegué a mi cuarto de hotel, saqué una caja de Kleenex, me puse a llorar como Magdalena porque dije, no puede ser el oso que me acabo de aventar, porque seguramente todos mis competidores sabían hablar de proyecciones financieras y sabían hablar de EBITDA y sabían hablar de flujo y sabían hablar de mil cosas que yo no tenía ni idea. Y a las 2 semanas ya en México suena el teléfono y me dicen que me llaman de Endeavor. Contesto, obviamente mandando a traer una caja de Kleenex para esperar a que me dijeran you have not been selected. Y cuando me dijeron que de todos los que habíamos aplicado, yo había sido la única seleccionada, no lo podía creer. Entonces dije, ¿pero por qué? Y me dijeron, porque hay muchas cosas que todavía no sabes, pero eso se puede aprender. Pero la pasión y el compromiso y la claridad que tienes sobre tu proyecto, eso no lo tiene cualquiera. Y eso es un mensaje para todos los que están afuera escuchando, que a veces no se sienten capaces ni con las competencias necesarias para hacer lo que hoy sueñan con hacer. Esas cosas se aprenden, pero ese espíritu emprendedor, ese nivel de locura, ese estar dispuesto a morirte en la raya a como sea, no comer, no dormir y hacer lo necesario para sacar ese proyecto adelante, eso no lo tiene cualquiera.
No, es una historia increíble y tocaste muchos puntos en los que quiero ahondar ahorita durante la entrevista. Me vas ganando.
Perdón. Y te digo una cosa. Tengo un ejemplo muy claro, muy reciente, o sea, de los últimos 6 años, porque esto que les conté fue hace 22. Pero hace 6 años, cuando estaba la industria de editorial yéndose a pique, muchas revistas impresas en papel cerrando, nos dimos cuenta que teníamos 5, 7, 8 millones de descargas de nuestro contenido en redes sociales, en Apple, en Spotify. Y decíamos, no, nos llamaba mucho la atención lo interesados que estaban todos nuestros seguidores en consumir el estilo en que curamos nuestro contenido. Y dijimos, híjole, es que qué increíble sería tener esto en papel porque hay mucha gente que le fascinaría leer lo que estamos haciendo. Y así es como nació la idea de lanzar Revista MOA. Obviamente todo el mundo me dijo, estás loca, todas las editoriales están yendo al diablo, ¿cómo vas a lanzar una revista cuando las revistas están cerrando? Y la verdad es que entre un estudio de mercado que hicimos, porque siempre hay que tomar riesgos calculados, pero sobre todo con mi instinto y el instinto de la gente que trabaja conmigo, para nosotros era an absolute no-brainer. Entonces, de repente, creo que el éxito es también de la gente que se atreve a tener el valor de ir en contra de la corriente, de la gente que tiene cierto grado de rebeldía, de la gente a la que le dicen, no, you can't, y se voltea y dice, oh, just watch me, y que se atreve a hacer las cosas que muy pocos se atreven. Yo tengo un dicho que dice, si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que muy poca gente haría. E irse a la segura es para un cierto tipo de personalidad, pero es totalmente contrario a otro tipo de personalidad. Y lanzamos la revista MOA y al año éramos la revista más vendida en este país en nuestra categoría.
Sí, es impresionante. Y luego me gustaría saber cómo va, ¿no? Porque la tendencia a la que te subiste sigue, ¿no? Las revistas print va a la baja, claro. Y tú sigues ahí dominando una categoría. Ahora, hablaste del síndrome del impostor. Yo, esto es algo que me pega muy de cerca. Y por un lado, eres una persona que es súper arriesgada, súper echada para adelante, una de estas genios que confían en su panza. Pero por otro lado, eres una persona que muy abiertamente, lo acabas de decir, duda o ha dudado de ella misma, ¿no? Sufriste de bullying, tenías temas con tu confianza personal, también te aventaste a emprender sin saber nada. ¿Dónde está? ¿Cuál es el diálogo que tienes hoy cuando estás en una de estas situaciones en las que, por un lado, no estás confiando en ti y está esta voz interna que te dice, Marta, no vas a poder, eres una idiota, no puedes. Y por otro lado, tu estómago, que pues por otro lado dice que es donde más neuronas hay en el cuerpo después del cerebro, te dice, ¿cómo no lo vas a poder hacer? Ve y es lo correcto, ¿no? ¿Cuál es el diálogo que tienes tú internamente?
Es que es todo el día, Oso. Es todo el día. Es todo el día y es en casi todo lo que hago. Y a eso yo le añadiría otra variable que no ayuda. Y que seguramente tú y mucha gente que nos está escuchando también tienen. Pero si a eso le sumas el ser exigente y perfeccionista, es todavía más complicado porque nunca estás satisfecho con el resultado final. Entonces, cuando tengo que hacer lo que sea, sea una nueva campaña, lanzar un nuevo producto, hacer una foto, hacer una revista, poner un post, tener una junta con un cliente, hacer una presentación, hacer un programa de radio, armar una conversación con un especialista, para lo que sea que hago, yo honestamente nunca me siento satisfecha de lo que estoy haciendo y siempre tengo esa sensación de que lo pude haber hecho mejor. Y yo creo que eso es parte de el impostor hablando y diciéndote, más en el momento a posterior, lo pudiste haber hecho mejor. Deberías de haber cambiado ese color. ¿Para qué metiste ese doctor? Claramente lo sabías, pero ahí vas porque eres un imbécil. O sea, es una conversación eterna. Y yo más bien te diría que he aprendido a cohabitar con esa voz que es un gran verdugo interno de cada uno de nosotros y utilizarla para empujarme a mí misma y evidentemente a mi equipo. Y pues habría que entrevistarlos a ellos de cómo sudan la gota gorda cuando a mí se me ocurre algo, cuando no estoy contenta con algo, de hacerlo cada vez mejor y hacer hasta el último esfuerzo que podamos para que salgan las cosas como tienen que salir. Y de todos modos, aun cuando salen, siempre pienso, híjole, hubiera sido mejor el plan B, hubiera sido mejor el empaque B, híjole, lo podría haber hecho mejor, esto es lo mejor que lo pude haber hecho. Y ese eterno inconforme puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con una extraordinaria necesidad, para ser súper honesta contigo y con toda tu audiencia, of performing, de ser reconocida. Algún día leí un artículo súper interesante que decía que a los seres humanos nos mueven diferentes cosas. A uno los mueve el poder, a otros los mueve a lo mejor el dinero, a otros la fama y a otros el reconocimiento. Y haciendo un profundo análisis personal y psicológico después de muchos años de terapia, yo creo que muy en el fondo, yo opero mucho desde mi niña interna que siempre ha querido probarle a su familia y a su círculo más cercano, a sus hermanos, que no les falló y que a pesar de que yo no me convertí en quien ellos esperaban que yo fuera, y a lo mejor yo no tengo la carrera que debería de haber tenido, que he logrado hacer cosas padres, claro. Entonces yo creo que esa necesidad de reconocimiento es lo que probablemente me mueve a mí.
Y de la mano de eso, bueno, a mí el tema de la perfección creo que me identifico mucho contigo en muchas cosas, ¿no? Y hace poco leía un libro de Tal Ben Shahar que habla de la perfección y se llama The Pursuit of Perfect y habla de cómo la gente perfeccionista tiende a ser infeliz porque, bueno, nunca se alcanza la perfección en realidad, ¿no? Y cómo habla de que lo perfecto, la perfección es el gran enemigo de lo muy bueno, ¿no? Porque a veces no lanzas por no haber, por estar esperando a la perfección. Y lo dice Reid Hoffman, ¿no? Si no estás avergonzado del producto que estás lanzando, lanzaste demasiado tarde. Así uh-huh. que tú, con eso en mente, ¿cómo defines el éxito si nunca lo estás alcanzando tal y como te gustaría?
¿Sabes cómo defino el éxito? Porque dijiste algo muy, muy, muy lindo de Ben y lo he entrevistado varias veces en el programa. Y yo creo que a pesar de que la perfección no es necesariamente el camino a ser la persona más feliz del mundo, pero yo creo que para la gente que vivimos de la adrenalina es sumamente necesario esa hambre y ese motor incansable de siempre querer achieve más, de siempre querer lograr más, de nunca sentirse satisfecho. Y creo que ese mismo motor es como un círculo virtuoso o vicioso, como lo quieran ver, muy, muy interesante. Pero ese mismo motor de eterna insatisfacción es lo que nos impulsa a seguir haciendo y a seguir tratando y a seguir empujando y a seguir intentando y a nunca parar, porque somos unos eternos inconformes. Y yo creo que yo, en ese círculo imparable, es donde yo estoy más feliz. De hecho, abro un pequeño paréntesis, pero antier le decía a mi esposo, me siento profundamente infeliz. Y me dice, ¿por? Y le digo, porque yo soy muy task-oriented. Yo necesito siempre tener algo que hacer, algo que lograr, algo que resolver. Y el principio de esta cuarentena, porque creo que lo mismo es en la casa que en el trabajo, porque uno es igual en todo, estaba yo súper motivada porque me la pasé ordenando todos los cajones del garage, limpiando absolutamente todo, poniendo todo en orden, limpiando la cocina con un cepillo de dientes, con Ajax, sin parar. Saqué mi Marie Kondo interna. Y entonces tenía este proyecto que era poner mi casa en fucking tip top shape, de principio a fin, ordenar las fotos desde los 70s hasta el 2020 por orden alfabético, por evento, por hijo, no sabes todo lo que hice. Y se acabó. Entonces me dice Juan, es que ahorita tu reto y tu misión es estarte aquí en tu casa tranquila. Y le dije, no me jodas, güey, eso no es una misión. O sea, I need a fucking project. Entonces, cierro paréntesis, uno es como es en todo. Y yo soy very task oriented y eso es lo que me mantiene viva y con energía y sintiéndome productiva y que estoy haciendo cosas y logrando que sucedan cosas. Para mí, esa es la explicación del éxito. El lograr lo que quieres lograr, punto. Y eso es diferente para cualquier otra persona. No necesitarías los aplausos ni la aprobación de nadie de afuera. Simplemente el saber que eres capaz de lograr lo que sea que te propones en tu vida. Eso es éxito. Es exitoso cuando logras arreglar las malditas fotos en orden alfabético o los CDs o limpiar el garage o doblar todas tus camisas negras en perfecto orden lograr que salga un proyecto, una nueva licencia, una nueva marca o una nueva edición de la revista. Para mí eso es el éxito.
Y entonces, ¿qué te ha enseñado de ti esta cuarentena?
¿Qué me ha enseñado de mí esta cuarentena? Yo creo, y porque si tú me invitas a tu programa y a tu podcast, no puedo mentir y tengo que ser honesta contigo y con tu audiencia. Yo creo que lo que me ha enseñado es que no tengo paz, ¿no? Hay mucha gente que ha tomado estos momentos para vivir una vida un poco más zen, pero yo me doy cuenta que yo necesito la adrenalina, que estoy adicta a la adrenalina y que sin ella soy profundamente infeliz. Y me siento como sin brújula, sin misión y sin sentido de propósito. Y aunque hemos trabajado mucho, mi equipo y yo, en esta cuarentena y traemos unos proyectos increíbles y hemos preparado proyectos que estaban por salir en marzo y en abril y los hemos pospuesto y hemos lanzado otras cosas que ahorita te platico y hemos estado súper activos y trabajando, es el 20% de lo que normalmente estoy acostumbrada a hacer. Eso me ha enseñado esta cuarentena. La otra cosa que me ha enseñado esta cuarentena es que también esto me lleva a hacer una profunda reflexión de cómo escojo vivir mi vida. Y como dice un gran terapeuta de mi programa, Mario Guerra, el que no hace nada al respecto no pierde el derecho a quejarse. Y yo tiendo a quejarme mucho de lo ocupada que está mi vida, de que no tengo absolutamente tiempo para nada, estoy todo el día mentando madres, irritable, histérica, empujando, con un gran sentido de urgencia, siempre con prisa y siempre pateando la lonchera. Y yo creo que me he dado cuenta también que no debo de volverme a quejar, porque esa es la vida que yo opto por tener y es la única vida que realmente me llena. So fuck that, boy.
Increíble aprendizaje.
Yeah.
Sí, no, increíble. Hablando un poquito de esto, de cómo has tenido estos momentos como de eureka, ¿no? Y creo que tu momento de anti-eureka que acabas de vivir y acabas de contarme, es uno de ellos igualito, ¿no? Porque en 2018, en tu conferencia, que sé que te costó trabajo dar y que fue una conferencia a la que conectaste con mucha gente, hablaste de algo que me sonó mucho, ¿no? Hablaste de la importancia de saber qué sí quieres, de saber qué no quieres, y justo lo que acabas de decir ahorita, ¿qué precios estás dispuesto a pagar? Porque hay una frase de Rudyard Kipling que dice que si no tienes lo que quieres, es por dos razones: o porque no lo querías en realidad, o porque trataste de negociar con el precio.
Absolutamente, absolutamente.
¿Cuál es el precio, el mayor precio que has tenido que pagar para tener hoy todo esto que quieres o que querías y que hoy tienes?
Estoy pensando, porque te voy a contestar muy profundo esa pregunta.
Me gusta.
Yo creo que el mayor precio que he tenido que pagar es una eterna sensación de insatisfacción. Y que para un gran grueso de la población es horrible vivir así, nunca estando satisfecho con lo que hay y siempre queriendo más. Y aunque puede vivirse eso como un problema, nuevamente te repito, yo creo que para muchos es nuestro gran motor. Y te lo digo porque mi papá cuenta una historia que cuando yo estaba muy chiquita, un día me llevó a trabajar. Mi papá fue banquero toda su vida y puso a su secretaria a hacerme hacer fotocopias, y luego me han de haber llevado a otros pisos del banco a ver cómo trabajaban, y luego me pusieron seguramente a colorear, y luego me llevaron a comer, y luego me llevaron a tomar un helado, y luego me llevaron a un parque cerca del banco. Y después de todo eso que hice ese día a las 7 de la noche, le dije a mi papá, ¿y qué más? Y dijo, está cabrona esta vieja, o sea, no tiene llenadera. Y yo creo que ese ha sido algo que me ha perseguido toda la vida. Nunca tengo llenadera. Yo veo a mi esposo, que es la persona más cercana a mí, compañero y amigo, a quien observo muchísimo. Y lo veo ahora, por ejemplo, en la cuarentena, y veo que él se sienta y ve una serie y está en paz y se está fumando un puro y está sentado. Y ya pasaron 3 horas y ya pasaron 4. Y lo veo con una tranquilidad y con una parsimonia en la vida. Y que digo yo, ¿este güey cómo le hace? Porque yo en esas 4 horas ya le pedí 20 veces que pusiera pausa. Ya me paré al baño, ya agarré el teléfono, ya hice una llamada, ya mandé un WhatsApp, ya corregí un texto, ya di unas fotos, ya mandé mi feedback. O sea, yo no tengo paz en donde me pongas, oso. Si estoy de viaje, si estoy en la playa, si estoy en mi casa, si estoy en cuarentena, si estoy en la radio, si estoy en la oficina, siempre tengo esta sensación de que debo de estar haciendo algo más, que lo que estoy haciendo lo puedo hacer mejor, que lo puedo hacer más rápido. Y yo creo que vivir con esa eterna insatisfacción es el precio más alto que yo he pagado.
No puedo... Puedo identificarme y me imagino.
Y hay gente que vive tranquila, oso. Hay gente que está tranquila. Hay gente que, ¿sabes qué? Se la lleva leve.
Y les va muy bien.
Y están muy bien, está muy bien. Yo no sé si esto es un maldito maleficio o qué. Pero te podría decir, a lo mejor no haber estado tanto tiempo con mi familia como hubiera querido. A lo mejor no poderme cuidar yo, o hacer ejercicio, o hacerme un facial, o tomarme un descanso como yo hubiera querido. O ir a todas las obras de teatro que hicieron mis hijas, o a los recitales. Te puedo contestar así también. Pero la verdad, lo más profundo es lo que te acabo de decir.
Y es algo que me acabas de decir, que estás ok con eso. Es un precio que eliges pagar.
Sí. Porque no, nuevamente, es el monstruo del cual uno se alimenta.
Sí. Tal vez si perdieras esa inquietud, perderías esa tu motivación.
Es que ya no, uno ya no puede ser como no es. Y lo peor es que, como te decía hace un momento, uno es como es en todo. No puede ser apasionado en la cama y no pegar 7 gritos cuando te peleas, o manotear una sala de juntas, o pegar alaridos cuando algo no sale como quieres. Uno es como es en todo.
y no hay bien ni mal. Eso yo lo platico mucho con gente que se me acerca. Es, oye, estoy bien, estoy mal. Es que no importa lo que hagas. Digo, a menos que sea ilegal. Pero fuera de que no sea, de que sea ilegal, no hay bien ni mal siempre y cuando estés alineado con quién eres. Y siempre actúes coherentemente.
Sí, totalmente.
Marta, tú tienes un insight impresionante. ¿Cuántas personas han pasado por tu mesa en 15 años? No sé, cientos de miles. Tienes información de todo tipo y tienes una capacidad brutal para conectar estos puntos, hilar historias y hasta desarrollar tus propias teorías, ¿no? De todas estas entrevistas que has hecho, tú has podido identificar, y creo que es una pregunta válida en estos momentos en los que de repente nos preguntamos quiénes somos como especie, ¿no? Y qué es lo que nos hace iguales ahora que todos tuvimos que dejar nuestros lujos, nuestras cosas en las que pasábamos todo el día y estábamos regresando a pasar tiempo con nosotros mismos. ¿Tú has identificado qué es eso que todas las personas que has entrevistado tienen en común?
Sí.
¿Qué es lo que nos hace personas?
Lo que toda la gente que tenemos en el programa y sobre todo la gente que es regular y en todos los medios, tanto en la revista como en las otras plataformas, en The Beauty Effect, y Revista Moi, y Bebemundo y la radio, yo te diría que son tres cosas. Y la primera y la más importante, todos son personas que tienen una gran vocación de servicio. Y esto yo lo digo mucho, pero yo vengo de un papá que siempre dice que persona que no sirve, no sirve. Y que si tú no pones el talento al servicio de los demás, pues no sirves para mucho. Y yo creo que el común denominador de toda esta gente es que tienen un increíble compromiso con los demás y tienen un increíble compromiso con la humanidad y tienen un gran, gran, gran compromiso y una gran vocación de educación, de educar. Y regresando al punto que te decía yo al principio, la filosofía de todo lo que hacemos es compartir conocimiento, ¿no? Share knowledge. Y esa es la misma filosofía bajo la cual viven todos ellos. Porque al final, yo creo que todos los seres humanos en este mundo no solamente estamos para servirnos unos a otros, y yo creo que eso se ha exacerbado y se ha magnificado en estos tiempos tan complicados que hemos vivido todos, en donde nos hemos dado cuenta no solamente de lo importante que es servir a otros, sino también de cómo todos estamos interconectados y que todo lo que hoy no podemos disfrutar y gozar es porque no estamos todos jugando en el mismo juego, ¿no? Porque algunos se han tenido que ir a la banca, muchas empresas han tenido que cerrar, muchos negocios no están dando servicios, mucha gente está guardada en su casa y no están operando y nos damos cuenta de cuánto nos necesitamos unos a otros. Y ese yo creo que es el común denominador, no solamente de la gente que sale al aire conmigo, sino de toda la gente que trabaja conmigo. Y siempre tenemos en mente que nosotros lo que hacemos es servir a todos nuestros seguidores y tratar de generar los contenidos y las herramientas para enriquecer sus vidas y ayudarlos a tomar mejores decisiones y a ser más conscientes de lo que piensan que piensan. Y segundo y tercero, yo te diría que todos tienen una gran vocación de comunicar, todos son grandes explicadores y grandes comunicadores. Y tercero, todos son gente tip top en su nicho. Todos son especialistas de primera. Somos muy exigentes en el tipo de gente que llevamos al aire porque entendemos el impacto que tiene lo que decimos en la radio o en la revista o en nuestros medios y cómo pueden moldear, impactar o influenciar la vida de alguien más. Y por eso somos sumamente rigurosos en qué voces ponemos a la disposición de la audiencia.
Sí, increíble. Yo algo que me impresiona es que persona a la que llego a conocer, clase social que tú me digas, profesión que tú me digas, preferencia sexual que tú me digas, consume tu contenido. A veces más, a veces menos, pero lo conocen y sí, el impacto y la responsabilidad que viene con ese impacto que tienes es gigante, ¿no?
Claro, y te voy a decir otra cosa. Al final, y ahorita que dijiste, no importando la edad o el nivel socioeconómico, algo que tenemos muy claro, a pesar de que se siente que mi programa o mis contenidos son muy aspiracionales, yo siempre he pensado que nadie de nosotros tiene el derecho de decidir qué tiene el derecho alguien más de saber o de aprender. Y de repente tenemos contenidos que podrían vivirse en un medio masivo, como por ejemplo podría ser la radio, como contenidos muy elevados. Pero yo siempre he pensado, y mi equipo lo siente igual, y por eso trabajamos juntos, que todo el mundo tiene el derecho a ser tratado con la misma inteligencia que tiene uno. Y así yo trato a mis audiencias, asumiéndolos igual de inteligentes, igual de capaces, igual de abiertos y de despiertos y de conscientes para aprender tantas cosas que hay allá afuera. Y yo siempre he pensado que nuestra misión es mostrarles que el mundo va mucho más allá de su nariz, que el mundo es mucho más grande que su colonia o que su ciudad o que su estado o que inclusive su país. Y por eso de repente tenemos a gente de todas partes del mundo. Puede ser un español, puede ser un americano, puede ser un japonés, puede ser un catarí, hablando de cosas que a mí me parece que son necesarias que todo el mundo conozca y sepa, porque van a abrir nuestra mente y mi horizonte y el horizonte. Y no importa si no hablan español, los traducimos, y no importa si estamos hablando de champaña y el 99.9% de la población no podrá tomar champaña todos los días, ni una vez al mes, ni a lo mejor nunca en su vida. Pero eso no nos da el derecho a nosotros de quitarles el derecho a ellos de saber, por ejemplo, por qué la champaña vale lo que cuesta o de qué uvas está hecho o por qué es denominación de origen. Y así para todo, desde eso hasta la neurociencia, hasta la neurofisiología, hasta la psicología, hasta cosas mucho más profundas y complejas, pero que al final es tan cierto esto que estoy diciendo, que por eso yo explico que el programa es número uno en su nicho, por eso tenemos la audiencia tan diversa que tenemos, porque el común denominador de la gente que nos escucha es gente que está abierta y consciente y quiere aprender más y saber más y entenderse mejor.
Sí, te he oído decir que la gente tiene la pareja para la que le alcanza.
Oh,
y
yeah.
Creo que esto aplica lo mismo para... La gente tiene la vida para la que le alcanza, y no estoy hablando de dinero. Yo creo que la moneda de cambio es las preguntas que estás dispuesto a hacer y lo que estás dispuesto a escuchar, ¿no? Y esa es decisión de cada quien.
Exacto.
Marta, regresando un poco a tu conferencia, hablabas también, y creo que me encantó la manera en que hiciste el storytelling, cómo cuentas una historia, pues, oscura, y después le das toda este nuevo giro a los mismos eventos, ¿no? Hablas de cómo cambiar el enfoque que le das a un evento, cambia tu percepción, la manera en que lo experimentas y obviamente la manera en que marca tus decisiones y acciones futuras. Jason Silva habla mucho de esto, hablas de cómo Steve Jobs dice conecta dots y viendo hacia atrás conectas todo, ¿no? Entonces, sé que para ti es muy importante, y lo acabas de recalcar, la capacidad de tener cambios de pensamiento. ¿Tú qué cambio de pensamiento grande has tenido en los últimos 12 meses?
¡Qué gran cambio de pensamiento! ¡Oso! ¡Esa está perra, esa pregunta! ¿Qué cambio de pensamiento?
Atentada, registrada, te voy a cobrar regalías si la vuelves.
¡Híjole! A ver, ¿qué cambio de pensamiento he tenido los últimos 12 meses? God, what a tough question. Yo creo que tiene que ver con este momento, porque honestamente en los últimos 12 meses no había tenido mucho tiempo para pensar ni para parar. Y siento que cuando uno para es cuando uno más piensa. Y creo que ahorita justamente ese es el proceso de pensamiento que tuve de... Ya no puedo seguirme quejando de cómo es mi vida. Ya no puedo seguir histérica porque no tengo tiempo para hacer lo que, según yo, subrayado, quiero hacer. Ya no tengo permiso para decir que quiero darle la vuelta a las cosas. Ya no puedo seguir diciendo que quiero ser ama de casa full time, porque eso fue algo que dije en los últimos 12 meses. Porque ahorita que he sido ama de casa, básicamente almost full time, me quiero matar. Entonces, yo creo que ese ha sido el cambio de pensamiento que espero poder sostener en el tiempo, de que tengo que parar sintiendo que yo soy víctima de mi propia vida y darme cuenta que yo he creado esta vida porque justamente así es como la quiero, aunque haya dicho tanto tiempo que no.
Es increíble cómo Hacemos cosas y nos quejamos y cometemos errores repetidamente los mismos, sin darnos cuenta que un error repetido más de una vez es una elección. Exacto. Y tenemos que preguntarnos y darnos cuenta cuál de nuestras necesidades estamos satisfaciendo con este tipo de conductas. Y tú ya lo descubriste.
Sí, y te voy a decir una cosa. Así como te digo eso, también te voy a decir otra cosa. También he pensado que uno de mis grandes males, por esta necesidad de también de quedar bien con todo y darle gusto a todo el mundo y ayudar a todo el mundo y hacer más cosas de las que puedo, creo que sí también una de mis reflexiones ha sido que sí tengo que empezar a decir que no más seguido. Y aunque ya venía haciendo ese ejercicio, es algo que naturalmente no se me da, porque yo siempre quiero ser la más generosa y la más compartida y la más apoyadora y ayudar a quien más puedo y hacer lo que más puedo por los demás, a veces en detrimento de mi tiempo y mi salud y mi sueño, ¿no? Entonces sí creo que también tengo que aprender en serio a decir que no, porque yo creo que parte de lo que hemos aprendido en esta pandemia y en este encierro es que ya ven que todo pasa y no pasa nada, caray. Y uno cree que si nos detenemos, el mundo se viene encima. Y llevamos por lo menos varios meses y semanas detenidos y ya ven que no está pasando nada que sea irreversible.
Nos damos demasiada importancia.
Sí.
Marta, me ganaste la pregunta porque sé que eres una persona con 1,000 proyectos y con la audiencia que tienes, y sé que estás recibiendo mensajes todo el tiempo, algunos de agradecimiento, y sé que has recibido historias brutales, pero también muchos, incluyendo mis mensajes de me aceptas una entrevista, de petición.
Sí.
Y debe de ser muy difícil estar fildeando todo esto. Y, o sea, por ejemplo, sé que admiras a Jeff Bezos, a Elon Musk y uh-huh. todas estas personas constantemente dicen que lo único que tienen en común es que todos dicen que no. Uh-huh. ¿Tú cómo dices que no? O ahora, ¿cómo piensas empezarlo a hacer? Porque una cosa es tomar la decisión, otra cosa es hacerlo. ¿Tienes alguna forma en la que o simplemente vas a ser honesta y decir no lo estoy haciendo? ¿Cómo dices que no?
Mi equipo te podría contestar eso muy bien, pero las pocas veces que digo que no, pues es así tal cual. Ahorita no estamos interesados en hacer un proyecto así, o esto no va con nuestra línea, o esto no es congruente con lo que tenemos pensado en este momento, o es porque verdaderamente estoy súper ocupada y no tengo tiempo de hacer eso y hacerlo bien, y odio hacer las cosas mal. Así es como decimos que no, y así seguiremos diciendo que no. De hecho, te puedo contar que a raíz de esa conferencia que viste online, que hicimos hace, ¿qué será? Yo creo que este septiembre, hace un par de años, salió la idea de hacer una gira por toda la República Mexicana y después hacerlo en ciertas partes de Estados Unidos y Sudamérica. Y nos sentamos en la oficina y tuvimos una junta y una conversación justo con Carla, con quien hablaste hace unos momentos. Y me vieron con una cara de agobio y de desolación, que se volteó Carla y me dijo, pues todo el mundo está puesto, ya están la gente que nos va a ayudar en los diferentes puntos de las ciudades en México. Tenemos opciones en Estados Unidos, hay opciones de lo que podemos hacer en Sudamérica. Pero, ¿lo quieres hacer? Entonces, sé que probablemente sea muy exitoso el día que lo haga, y sé que mucha gente nos ha pedido que vayamos a dar esta conferencia en vivo y que lo hagamos abierto y que lo hagamos en diferentes partes y que lo hagamos mucho más panregional. Pero sentí un hoyo en la panza, una angustia, un agotamiento, una desolación, y me volteé y le dije a Carla, no lo quiero hacer. Entonces, que a lo mejor hubiéramos construido más audiencia, a lo mejor hubiéramos abierto nuevos mercados, a lo mejor hubiéramos tenido súper resultados, sin duda. Pero a veces hay que seguir tu corazón y no siempre es el momento para todo. Y estos últimos 2 años no he querido hacer eso. Y asimismo te digo que muchísimas editoriales, a quien se los agradezco muchísimo, me han pedido 100,500 veces que haga un libro, y ese libro no termina de cuajar en mi panza. me sigo sintiendo como una impostora. Digo, me parece tan pretencioso escribir un libro. ¿Qué voy a escribir? O sea, ¿qué voy a decir? O sea, ¿por qué mi equipo cree y las editoriales que algo que yo pueda poner en un papel para la posteridad pueda ser tan relevante? Y como no me he contestado esa pregunta, Oso, pues no he escrito un libro. Entonces, de repente también, no solamente es decir no, sino también decir sí cuando verdaderamente está en tu panza.
Sí, he oído decir que hay gente que toma la filosofía de si no es un hell yeah, entonces sí, eso no.
Eso no. Y es la misma razón por la cual no hago tele, porque it's not a hell yeah.
Marta, hablando de libros, si llegaras a escribir un libro, pero enfocado en mujeres empresarias, ¿cómo se llamaría?
No sé por qué siempre viene este título a mi mente. Funny Stories About Awful Moments.
Está
bueno. Algo así.
Y ahora, en los próximos 12 meses, ¿qué proyectos son los que más te emocionan?
Pues fíjate que desde un principio, cuando nació Bebemundo.com en digital en septiembre del 2000, nunca dejamos de pensar cómo íbamos a llegar a más gente. Y justamente así nació el primer brazo de la compañía, porque yo hacía los bebé tips en televisión y me quedé pensando, híjole, pues es que si no vieron ese segmento, esa hora, en ese canal, ese día, pues ya nos enteraron de cosas bien relevantes sobre la crianza de los bebés. ¿Cómo hacemos esto permanente? Y así nació Bebemundo.com. Y después dijimos, ahora estamos llegando a pues el pequeño mundo digital que había a principios de los 2000 en México, pero ¿cómo llegamos a más gente? Y así nació la revista Bebemundo en papel. Y así es como ha ido evolucionando la compañía, y después nació martadebaile.com, y después nació Revista MOA, y después nació revistamoa.com, y después nació The Beauty Effect y TheBeautyEffect.com. Y así hemos ido creciendo, pensando cómo llegarle a más gente. Y por eso hoy estoy en Instagram, que me tardé mucho tiempo en entrar porque me rehusaba.
Y hasta un millón.
Exacto. Y así entré a YouTube, lo cual también me rehusaba hacer, pero entendí que hay otro gran grueso de la audiencia que consume contenidos en YouTube y que había que estar. TikTok, I am not going there anytime soon. I am not going there. Aunque acaba de salir un artículo que dicen que estoy en TikTok, pero tenemos el Marta de Baile oficial, pero la verdad es que no he subido nada. Pues siempre hemos pensado cómo hacer para better people's lives. Entonces, hace unos 3 años lanzamos el primer brazo de toda una nueva división en la compañía que se llama Marta de Baile Home, que es el desarrollo de productos bajo las marcas que tenemos, y lanzamos pues toda una línea de cosas de casa. Y después de ahí nació Marta de Baile en una colaboración con una marca mexicana increíble que se llama Yvonne, y lanzamos el año pasado una colección de ropa Autumn Winter, que fue un exitazo y la gente estaba feliz y fue sold out en bien pocos días y fue un exitazo. Y justamente, Oso, el 23 de abril íbamos a lanzar la colección Primavera-Verano. Y ya habíamos hecho el shoot y ya teníamos las fotos listas, ya estaba toda la ropa lista, empaquetada para irse a las tiendas y para surtir online. Y pues salió esto del COVID-19 y tuvimos que posponer. Entonces, pues eso todavía lo tenemos en el tintero y ese es un proyecto que tenemos en puerta. El segundo gran lanzamiento que tenemos este año lo íbamos a lanzar justamente también el 23, pero de marzo. Y es un proyecto increíble que estoy haciendo con una compañía mexicana de una línea de productos que sé que muchas mujeres, sobre todo, llevan mucho tiempo pidiéndome y también muchos hombres. Es un proyecto en el que hemos trabajado casi un año y medio to get it right y que sea perfecto y que sea tal y como lo soñé y tal como me lo imaginé. Y ese proyecto igual ya está listo, ya está sentado en una bodega. Ya
pero
tenemos,
es sorpresa todavía.
Es sorpresa, pero yo creo que vamos a lanzar probablemente Oso, te doy la primicia a ti, finales de verano, principios de septiembre a lo más tarde, y va a estar increíble porque sé que cuando lo vean, muchas van a decir ¡yes! Y van a estar súper entusiasmadas de tenerlo y de que les ayude a transformar pues una parte de su cuerpo, digámoslo así, ¿ok? Entonces, ese es el segundo proyecto. El tercer proyecto estamos trabajando en él y va para el primero o segundo trimestre del 2021. Y eso es algo también increíble. Es otro ejercicio de retail. Y simultáneamente estamos trabajando en desarrollo de productos para las demás marcas, comenzando con la marca Bebemundo. Entonces, eso en esta cuarentena nos ha tenido súper, súper, súper ocupados porque estamos trabajando con materiales. Y algo que sí te puedo contar, y eres el primer medio a quien se lo cuento, es que ahora que pospusimos el lanzamiento de la colección Primavera-Verano de Marta de Baile por Yvonne, pues Yvonne, que tiene una fábrica espectacular en la Ciudad de México, cerró su fábrica y pues fue tristísimo porque mandaron a su casa, obviamente apoyándolos a todos, pero pues todos en su casa sin trabajar, a los miles de empleados que tienen. Y de repente, una noche, en mi insomnio, viendo Instagram, se me ocurrió una idea y le escribí a Ramón y a Mauricio Janono, que son mis socios, y les dije, oigan, ¿por qué no vemos de qué manera podemos hacer cubrebocas y regalarlos? Y me dijeron, mañana mismo checamos qué tela de la colección tenemos disponible y te avisamos. Y al día siguiente me hablaron y me dijeron, va. Y encontramos varios rollos de tela. Es una tela negra con puntos blancos que es muy signature de la marca. Y justamente llevamos ya un par de semanas regalando más de 40,000 cubrebocas en el Metrobús de la Ciudad de México. Están increíbles. Dile a Carla que te mande uno. Y estamos regalando también en albergues para gente mayor a través del Instituto Nacional para el Adulto Mayor. Y nos encanta porque, por un lado, estamos regalando moda, lo cual nos encanta, porque están padrísimos los cubrebocas. Y por otro lado, pues tenemos la oportunidad de apoyar a miles y miles de mexicanos que están saliendo a trabajar para ayudarnos a todos los demás. Y a protegerlos y a cuidarlos, ¿no? Porque como decimos en este proyecto, en esto estamos juntos.
Qué increíble, y qué increíble que pudieron usar eso que ya sabían hacer y reempaquetarlo para ayudar, ¿no? Como decía tu papá, persona que no sirve. Uh-huh. Marta, quiero ser respetuoso de tu tiempo y sé que te tienes que ir. Un par de preguntas más.
Claro.
¿Cuál es el libro que más has regalado y por qué?
¿Cuál es el libro que más he regalado y por qué? He regalado varios libros, ¿eh? Yo creo que uno de los libros que más he regalado, pero por sobre todas las cosas más he recomendado, se llama The Spiritual Rules of Engagement. Las reglas espirituales de las relaciones. Es un libro escrito por Yehuda Berg, muy basado en la filosofía de Kabbalah, de la naturaleza del hombre y la mujer en una relación. Y ese libro lo he regalado mucho porque al final creo que nuestro estado de ánimo, nuestra salud emocional va muy amarrada con nuestra vida emocional, muy amarrada a nuestras relaciones. Y que gran parte de el coco de todos y de la fuente de inconformidad o de insatisfacción o de tristeza o de enojo o de frustración viene de nuestras relaciones. Y cuando uno no está bien en sus relaciones, es muy difícil que esté bien en todo lo demás. Y personalmente, hablándote a ti y a tu audiencia, eso es algo que he aprendido a trancazos a lo largo de mi vida personal, con relaciones nefastas, unas peores que otras, algunas menos tóxicas que otras, unos muy buenos novios, otros muy malos novios, unos no tan buenos maridos y otros muy buenos maridos. Y me he dado cuenta cómo la situación que amorosa y sentimental y de relación que yo vivo desde hace 10 años con mi ahora esposo Juan, me ha dado un espacio increíble para florecer y para hacer lo que tengo que hacer con la tranquilidad y la seguridad de que yo puedo ir y venir, subir y bajar. Y cuando regreso, él está ahí y todo está bien. Y trabajar la vida y operar y producir con esa tranquilidad en el alma automáticamente te hace una persona mucho más eficiente, mucho más realizada, mucho más libre y mucho más enfocada en lo que tienes que estar enfocada, en vez de estar perdiendo el tiempo embabosadas todo el día y tu energía embabosadas. Entonces, ese libro es un gran libro que te permite entender cómo operan los hombres y las mujeres, cuál es la naturaleza de cada uno y cómo entender cuál es tu rol con la absoluta tranquilidad. Y me ha funcionado muchísimo. La gente a quien se lo he recomendado lo ha amado. Y espero que después de este choro infernal que te acabo de echar, haya yo contestado tu pregunta.
100% y ten por seguro que lo voy a leer. Marta, para finalizar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran. Ahora, tú escribes mensajes en el cielo todos los días, 3 horas y media, así que es una pregunta difícil. Un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Híjole, un mensaje... No, es que tengo como 4 mensajes. No los puedo juntar todos.
Puedes hacer lo que tú quieras, es tu cielo.
Porque son mensajes que siempre digo y que amo y que they still stand true. Uno es, eres más fuerte de lo que crees y uno se da cuenta hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Yes, you can. Y eso es no matter what. El otro sería, losers make excuses and winners make a way. Que no me canso de repetirlo, y en español sería, los perdedores hacen excusas, los ganadores hacen camino. O sea, la gente exitosa es el que hace las cosas a pesar de la pandemia, a pesar de tu depresión, a pesar de las complicaciones de tu país, de tu gobierno, de la economía, del cansancio. La gente exitosa es la gente que hace las cosas a pesar de. Y hasta a pesar de no tener una carrera, oso. Y luego, si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que muy poca gente haría. Todo eso escribiría en mi cielo.
Pues un gran cielo que definitivamente cambiará la vida de mucha gente. Me siento muy afortunado y te agradezco enormemente haber
porque
platicado
te dije que
conmigo.
Sí, a ti sí te dije que sí.
Sí, se notó, me siento, te digo, afortunado y agradecido de que me hayas dicho que sí y de que lo hayas hecho con tanta presencia, tanto compromiso como todo lo que haces. No me queda duda alguna de la crack que has sido toda tu vida, la que eres hoy y en la que te vas a convertir. Muchas gracias, Marta. No sé si quieras agregar algo.
Muchas gracias a ti. Qué increíble lo que estás haciendo, porque justamente estás haciendo lo que hablábamos al principio. You're sharing your knowledge. And others' knowledge. Y eso está padrísimo.
Pues mil gracias, Marta. Voy a incluir links a donde te pueden seguir. ¿Alguna red en la que prefieras que te sigan a ti?
Pues me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en Facebook, me pueden seguir en Twitter o me pueden seguir en YouTube y en TikTok si quieren, pero no voy a subir nada momentáneamente.
Ya veremos, a ver si no más rápido cae un hablador.
No, cállate. Les mando un beso a todos los que te escuchan. Qué increíble que pudimos tener esta conversación tan abierta y tan honesta. Y acuérdense que nadie les diga que no pueden, que nadie les diga lo contrario, y lo que sea que quieren hacer en su vida, estén dispuestos a pagar el precio, porque los sueños are always worth it.
Marta, muchísimas gracias.
Gracias a ti, oso.
Un beso. Nos vemos pronto. Me encantó escuchar a Marta tan abierta. Definitivamente me identifico muchísimo con ella. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/070. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter como @osotrava y menciona a Marta como @martadebaile. Me encantará ver cuál es el aprendizaje que te llevas de este episodio. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en cracks.la/070. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Trava y espero que tengas una semana de cracks.